A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Hola, Teo. Sí, saqué un pasaje a París sin escalas. Pedí comidas bajas calorías y un asiento que diera al pasillo porque me da fobia quedar encerrada contra la ventanilla. En la valija no llevo nada. Nada es un modo de decir, dijo mi mamá por el chat desde Seiza. Aparte llevo la canastita de tela de avión de Weiwei y una vasija peruana con sus cenizas. Adentro le voy a poner también un vino tinto de los buenos, dentro de la canastita junto a las cenizas, y la voy a dejar a la deriva por el Sena. Seguramente será de noche, bajo el puente de las Artes, donde Horacio y la maga se encontraban. Y estaré rodeada de gente joven dándose besos como me gusta a mí, que ya soy vieja y solo me falta escuchar cuando ya empiece a quedar solo de sui generis antes de cortarme las venas. Teo, no me des bola. El suicidio es un modo de decir, aunque si el avión se cayera no le causaría ningún perjuicio a mi alma dañada. Es bueno que escribas así, ma, dije. ¿Qué? Protestó ma. Qué bueno que puedas describir así y usar palabras como perjuicio y alma dañada. ¿Y vos por qué analizás las palabras como un coach emocional? Bueno, ma, te mando un beso. No te desconectes nunca, hijo. Acabo de leer un parrafito de Manija, de J.P. Soy, un libro que se editó a finales del año pasado en Chile por La Pollera Ediciones y que nos trajo...
Traducido desde el argentino.
Traducido desde el... No está traducido, está en full porteño.
Porteño, sí.
Está en porteño total. Yo lo entendí bien porque viví un par de años ahí, si no...
Manija es palabra argentina, además.
Y estás manija.
Sí, maníaco.
Claro. Manija, loquito. Claro, es cuando uno se agarra onda, así como sí. Que... ¡Wow!
Arriba de la pelota, pero sería... Muy acelerado.
Exactamente, estar manija. Y harto de eso tiene este libro de J.P. Soy. Bienvenido, buenas noches, Albertico.
Buenas noches.
Buenas noches, querido Omar.
Buenas noches, amigos. ¿Cómo están?
Bien, una vez más, nuestro jefecito y todito ha sido abducido por las labores del poder. Así pasa.
Pura y alta diplomacia.
Así son las cosas.
Salude a los poderosos... Reciba a los poderosos, hable a favor de los poderosos, presente su libro a los poderosos y luego un trago con los poderosos.
Exactamente. Es más fácil cuando no era nadie, como nosotros.
La ventaja es que a veces están los poderosos de siempre, pero también es bueno tener los poderosos de mañana.
A veces, está bien. Como sea, extrañaremos siempre a Patricio López, pero anunció que iba a volver en el próximo capítulo con todo su amor.
Sí, eso dijo.
Sí, dijo que iba a estar con... Sí, para compensar el desamor producido.
En este momento y también especialmente para los auditores y auditoras que se quejan, que sufren su ausencia.
Exactamente, como el padre ausente que llega el fin de semana y lleva el flipper.
Y es lo máximo, porque solo lo ve el fin de semana, ¿no? El que te levanta en la mañana.
En la mesa, 10 lucas en ficha.
Y de, ¡ah! Lo máximo. Igual que, sí, bueno, que 80 es tu recuerdo. No creo que los papás hagan eso.
Ahora no hacen eso. Ahora hacen cosas más caras.
Exactamente.
Sí.
La película con todas las cabritas
que ya las cabritas son de lujo.
Y la cosa. Oye, a propósito de contemporaneidad.
Son las cabritas.
Sí,
más que la luz. Solo era por la luz.
Es que de ahí está el negocio, pues, guastito perro.
¿Vender luz o cabritas?
Vender cabritas.
No, las cabritas son. No tienen comparación.
No tienen comparación. Oye, volvamos a J.P. Soy y a Manija. Y quizás hago la intro y ahí ustedes nos cuentan qué les pareció. Este libro yo lo leí cuando vino J.P. Soy a Chile el año pasado a la Feria de Autores.
¿O a la Furia?
No vino a la Feria de Autores. La que se hizo en el GAM.
Ah, ya.
A mí el libro me sorprendió bastante, por supuesto tengo un vínculo profundo con Buenos Aires y es muy, muy porteño el libro, tanto en su ritmo como en su uso del lenguaje, y nos instala en la subjetividad de un personaje, Teo, que se comunica con el mundo mayormente a través de la pantalla de su computador. Tiene amigos virtuales, su relación con su madre también es virtual, como lo que acabo de leer. También virtualmente conoce a una chica con la que finalmente así se conocen físicamente y bíblicamente.
A través de Tinder.
A través de Tinder. Y sí, luego... pero todo el relato está contado a través de lo que él le cuenta a otra gente en los chats.
Claro.
Entonces lo que leemos...
¿Y a su coach?
Y a su coach emocional. Entonces él tiene un coach emocional al que le cuenta
que es un tipo
cosas
que no conoce, que lo coachea desde una ventanita.
Gratis. Eso es. Y eso es básicamente de lo que va el libro, y con esta chica que él conoce por Tinder, empiezan a hacer cosas cada vez más raras en términos gastronómicos.
Sí.
Y bueno, esa es un poco la tensión que se va generando en el libro en las relaciones entre esta parejita, porque son chicos, los dos veintipocos.
Claro, y es la comida y lo virtual, esos son los dos,
esos son
y
como,
el sexo.
Y la violencia, porque la locura que empiezan a hacer con las comidas es que empiezan a querer comer cosas vivas.
Sí, pero eso parte porque estaban viendo en Instagram una página asiática.
Claro, seguían una página asiática.
El Bread Face Blog, de hecho, era una página freak donde venía una asiática que metía la cabeza en platos. A veces exótico y a veces picochuelos.
Sí, relajación.
Y también hacía mucho de ver videos en YouTube violento.
Violento, sí, mucho violencia. Sí. Mucha
violencia.
Sexo mientras veían eso.
Exactamente.
Le bajaban el volumen y, bueno,
en eso está.
¿A quién no le ha pasado ver tiburones mientras tienen sexo?
Sí. Claro.
Tiburones partiendo gente.
Tiene todo el sentido. Sí. Eso más o menos, les estamos lanzando la temática del libro y un poco también la propuesta narrativa, pero...
Era post-vegano, ¿eh?
Post-vegano, que significa ahora no comemos cosas muertas.
Claro, no comemos cosas muertas, las comemos vivas.
No, claro, decía que la sensibilidad de un péndulo que va de lo
del
vegano
herbívoro al carnívoro
a lo cruel. O sea, va de la cosa de la conciencia.
Claro, pero no comen nada muerto, porque se lo comen vivo.
Claro.
Los pajaritos, las ranitas.
Es como que va de una cosa a la otra.
Yo leí eso antes de que volviéramos con La República y dije, me encantaría leer este libro en La República porque me encantaría pensar, bueno, que hago en general eso con muchos libros, me encantaría pensar qué piensan mis amigos queridos de esto. ¿Y qué pensaron mis amigos queridos de esto?
Bueno, a mí me pasó que lo primero fue un profundo desprecio.
¿La portada?
No, la portada no tanto, sino que estas cosas así como escritas, siempre esas cosas como que digo, ya, partido escrito en el COA
de... Parto Millennial.
Ya, Millennial. Luego, la segunda línea, aparece la palabra chat y todo está basado en un chat. Entonces dije, esto viene pero mal.
¡Porca miseria!
Y empecé a entrar en la cosa y efectivamente la verdad es que me pasaron dos cosas. Que... efectivamente se configura lo más difícil de cualquier obra, que es que tenga sentido la lógica interna de la obra.
Se configura un mundo.
Se configura un mundo.
Y la manera de contar ese mundo.
Exactamente. Y muy bien, o sea, pero muy, muy bien hecho. Me recordó un poquito a esa literatura derivada de American Psycho.
Uh-huh.
¿No? De ese Bret Easton Ellis.
Hicimos a Bret Easton Ellis.
Una cosa así, muy dinámico, muy activo, tocando los puntos claves de la depravación de la época, pero al mismo tiempo de la rutina, del desgaste, y representa fantástico la sociedad actual, esta cosa del mega entretenimiento con la tremenda depresión, ¿ya?
La soledad,
hiperconectada, o sea, es muy muy potente. Y estos personajes súper fallidos, súper anómicos, incapaces de producir un cariño,
un vínculo.
Es bien potente y es y tiene mucho así, mucho, es como si hoy día tuviéramos que escribir en versión ni siquiera millennial, sino que centennial, El extranjero de Camus, algo hay ahí.
Mira, las conexiones posibles. Sí. Y todo esto en módicas 92 páginas.
Mamá. Sí. Ha intentado suicidarse ayer, o quizás fue hoy, en París.
Me mandó un WhatsApp
Me
al
mandó
respecto.
Un WhatsApp.
Bueno.
Pero no lo sé.
Justamente.
No eso, ha marcado si ha visto el WhatsApp.
Es lo que dice Alberto, es una presentación engañosa, inesperada. Me hizo pensar a las pocas páginas en que esto aparenta ser un chat, pero es literatura. Es lo mismo que lo que podría ser el cuadro de Magritte, esto no es una pipa. O sea, uno creería que está leyendo el chat, pero en realidad es alta literatura, él recrea el mundo, y uno, ese choque inicial, ese desagrado puede ser simplemente porque uno no se da cuenta que es justamente una representación, no es el chat mismo.
Claro, pero es como las novelas epistolares versus Millennial.
Sí, pero aquí el asunto es que hay alta poesía.
Sí.
Hay unas imágenes tremendas. A mí me encantaron varias páginas donde hay descripciones y además de eso no evita hacer referencias cultas, por ejemplo, sale de repente citado toda una iluminación de Rimbaud, sale Freud con el sentimiento oceánico, salen un montón de referencias.
Un montón de referencias del arte visual.
No está esta cosa muy, muy lograda de que no hay ningún nivel, sino que todo está en el mismo nivel. Todo puede entrar. Entran los videos de YouTube de canibalismo y al mismo tiempo entran las reflexiones poéticas, entra todo.
No hay un cuadre.
No, y todo es esta imposibilidad de poder hacer contacto. Yo sentí soledad desde la primera página hasta la final, aunque estuvieran juntos, en pareja, lo que sea. Y es como que es una soledad que no te deja estar solo. O sea, llegué a la conclusión de que la mayor soledad es la que no te deja estar solo. O sea, estos tipos...
La desesperación.
Claro, uno podría decir si estarían solos si estuvieran desconectados. No. Justamente la conexión es lo que te da más soledad.
Claro.
Es una cosa paradójica.
Además, porque uno se pregunta por qué estos personajes, especialmente en el caso de Rocío y Teo, que es como, ¿por qué están juntos? O no están juntos, o tienen esta cosa rara. Y básicamente Teo es porque llora en algún momento y le dice, no he podido mantener una pareja más de un mes. Y claro, es como, aunque esta mina esté loca y quiera comer cosas vivas,
sí,
es la que está.
Sí.
Y ella constantemente le dice, no trates de entenderme, Teo. Mi mente es demasiado profunda y confusa.
Mientras más juntos estemos, menos me vas a entender.
Exactamente.
Porque él se boicotea a sí mismo porque él hace que un muchacho que les lleva comida a la casa se transforme en un eventual amante para ella, los aproxima, los acerca hasta que ocurre lo inevitable, que ella le es infiel. Mientras él estaba, y él entonces todo esto lo va relatando a su coach.
Exacto, y así nos enteramos nosotros.
Quien no conoce a su coach, por supuesto. No.
Por supuesto, porque todas sus relaciones son virtuales. De hecho, uno se pregunta si conoce a Cato, si conoce a Nico, si conoce a Agustín, que son sus amigos. Su mamá, asumimos que la conoce.
Claro. Lo que tiene interesante es que también cada uno de estos nombres que aparece tiene su característica.
Tiene su propio relato.
Claro, Cato, que siempre está confundiendo las respuestas.
Está hablando
está
con 40 personas.
Al mismo tiempo con varias personas. O Agustín, que siempre está hablando de la posibilidad de que las cosas tengan drogas. Esto no puede ser así nomás, porque tiene que haber droga.
Le interesan los hipsters.
Ese restaurante debe de dar droga en su comida, porque la gente habla con párrafos largos. O está Nico, la que también hace referencias, que es la única, dice él, es mi única amiga, que hace referencias
musicales todo el rato.
Musicales
y
psicológicas.
Y
claro, y este comienzo de esta canción es como este. Entonces, también, a pesar de que estos personajes van pasando, uno ya empieza a hacerse una idea de más o de alguna constante en ellos. También hay un trabajo ahí.
Claro, lo que pasa es que el estilo es bien difícil de o sea, tiene mucho, obviamente. De alguna manera un chat es un monólogo interior, solo que exteriorizado. Entonces hay mucho de estilo al el monólogo interior, pero...
Pero con uno...
Pero que hay un ser tercero, claro, que nadie sabe quién es. Pero lo interesante a mi juicio es que al principio yo pensé que iba a ser postdramática la obra, o sea, que no iba a tener nudo dramático en ningún momento.
Que hace como dispersión de chats.
Que iba a ser dispersión de chats, claro. Y pronto me di cuenta que efectivamente él hacía eso, después lo investigué y efectivamente él dice, no, yo hice muchas historias que no van a ninguna parte, porque es parte de lo que me di cuenta que ocurría en los chats millennial.
Claro.
Pero la obra sí tiene nudo dramático.
Sí.
O sea, hay un nudo dramático muy claro, es tan clásico que es bien griego, porque hay un personaje que no sabemos que es al mismo tiempo real y al mismo tiempo digital, ¿no? Que es el coach.
O sea, tiene un manejo ahí como casi de policial.
Hay una cosa policial, un personaje que aparece entonces y que actúa real en la realidad y que después es decisivo para el final, que es al mismo tiempo dramático y postmoderno.
Bueno, sí. Estamos escuchando Tricky de fondo, que me pareció muy apropiado para este programa. Vamos a ir a escuchar uno de los temas, sí, porque los tres venimos entusiastas con nuestros temas. Alberto Mayol,
yo voy a tener el honor.
Vas a tener el honor.
Bueno, yo estuve viendo varias de las obras, ¿ya?, citadas por el libro.
Que hace mucha referencia a la música,
sí,
argentina.
Y lo más repetido a mi juicio, no sé si es estadísticamente correcto, era Charlie.
Sí, aparece en varias.
Y dentro de Charlie había una sola referencia en todo caso, pero sí me pareció muy apropiada por la cosa lisérgica, ¿ya? De Fax You.
Ya, pues, vamos a escuchar.
Vamos a escuchar Fax You.
Eso.
Es la no sé si vamos a escuchar entera porque dura 7 minutos, si quieren, entonces un poco.
Bueno, va.
Justo cuando iba a apagar la pantalla leí: abrite, Teo, tengo otro té. Puta madre, coach, pensé que hoy no volvía. Suspendió un comandado. Tu caso hoy me interesa, adelante, dijo el coach. Rocío le dio play al video de los caníbales, pero puso el sonido en mute, de modo que ahora nos mirábamos teñidos por la luz ligeramente parpadeante y azulada del televisor. Nos desnudamos. Nos acariciamos los cuellos, los hombros, las panzas. En el reflejo del televisor sobre la ventana vi caer una catarata de carne picada por una trituradora. Entonces Rocío dijo que quería darme el regalo. Trajo la bolsa, así, desnuda. Sacó la caja de zapatos que tenía agujeritos y la abrió. Dentro había dos jaulitas diminutas, del tamaño de una pelota de tenis, con una criatura dentro de cada una, un pajarito. Son dos colibríes sunsuncito, los pájaros más chiquitos del mundo, dijo Rocío. Miden solo 5 centímetros y pesan 2 gramos, agregó. Los pajaritos aleteaban en las jaulas, giraban como moscas emplumadas. ¡Solo 5 centímetros, coach! Buscamos información en Google. Al volar agitan las alas hasta 200 veces por segundo. ¿Se imagina lo que es tener una de esas criaturas calentitas aleteando en la panza sobre los jugos gástricos como el espíritu de Dios aleteando sobre las aguas primordiales? Lo del pico fue lo de menos. Raspó apenas la garganta y hasta fue agradable. Coach, sentir el zunzuncito en el esófago subir y bajar como un suave sensor nos hizo sentir una calma epifánica, un éxtasis religioso, un calorcito acá en el diafragma muy difícil de describir. ¿Lo sabe alguien más?, preguntó el coach. De pronto esa vibración que me extasiaba se apagó como la voz de un dios que hubiera muerto. Sentí que algo me chupaba hacia el centro de la tierra. A Rocío le pasó lo mismo. Ella apagó el televisor, puso mi notebook al lado de la cama, le dio play a un video que pasaba el sonido de motores de laderas antiguas durante 1 hora y 40 minutos y entró en sueños. Cuando amanecía, sin embargo, me desperté y sentí una rara presencia. Al incorporarme vi que Rocío, de espaldas a mí, pero de cara a la ventana de la habitación y a la creciente claridad del día, meditaba. Parecía prendida a fuego. Estaba en llamas, coach. La indómita luz de Dios se había hecho carne en ella, dije, pero el coach no respondió. Coach se había ido. ¿Quién sabe cuándo? Manija de J.P. Sui en la República de las Letras, hoy sábado.
Sí, libro bastante nuevo, que por supuesto pueden encontrar en Clepsidra, sí. Obvio.
Seudónimo.
Te iba a preguntar porque tú hiciste la tarea investigativa en este caso.
Seudónimo.
¿Quién es este sujeto?
Traté de saber quién era, aquí, sí. Pero la situación es la siguiente.
Él, el 73.
Él se había puesto a escribir y un amigo le dice, bueno, lo que pasa es que... Y él le comenta, yo voy a escribir con seudónimo. Entonces el amigo le dice, nah, esa cuestión no existe,
seudónimo. Ya fue, ya.
Se sabe inmediatamente quién es. Entonces él dijo, yo me comprometo que voy a estar 10 años sin que se sepa quién soy. Y entonces desde su primera obra, que le fue bastante bien y se publicó con éxito en España, además.
Como los Daft Punk.
Exacto. Él se estuvo 10 años, efectivamente, hasta que cuando cumplió los 10 años, desde la apuesta, confesó que él era, ¿ya? Pero no aparece su nombre. Lo que sí aparece es, ya sabemos quién es el
Ahora,
personaje.
Lo importante es que él, porque es re fácil decir, en 10 años nadie va a saber quién soy si no eres productivo.
Obvio.
Pero hizo un montón de cosas en esos 10 años.
Y sí, es súper conocido. ¿Tienes ahí los títulos?
Sol Artificial, del 2009, Los Electrocutados, por el que obtuvo en España el premio Nuevo Talento, que otorga la FNAC, del 2011, Tom y Giraldo, del 2012, Te Quiero, del 2014, y Florecieron los Leones, del 2018, igual que este.
Claro, y él tiene... Y además, este seudónimo es de un personaje de Salinger. Un personaje de Salinger, que es un personaje así como... Ah. Cuando uno se pone nombre, así
uno
como...
Uno de los cuentos.
Que te aventajan, ¿no? Así como un buen personaje, así como con onda.
Ah, un personaje que le gustó. Ay, es súper lindo. Es como si te
creo pusiera que es de
el nombre
del
personaje.
Cuentos.
¿Qué nombre de personaje?
Porque, por ejemplo, claro, yo una vez escribí una carta al diario reclamando, haciendo una ironía, en realidad, para darme un gusto, contra ese que se hace llamar Joe Black. Que yo sé quién es, pero no importa. Entonces, la ironía era como, ¿quién puede creerse tan lindo para ponerse Joe Black, que está hecho en la película por Brad Pitt?
Ah, pero no, yo pensé que era de antes Joe Black.
No, si es post-película.
Es post-película, ya. Yeah. pero es que Joe Black es la muerte, acuérdate, sí, en la película. Entonces se cree la muerte.
Se cree la muerte, literalmente.
Oye, con ese pensamiento nos tenemos que ir a la pausa, porque ya me estás diciendo que hicimos la locución más larga del universo. Okay. Así que nada, vamos a la pausa y ya regresamos con más República de las Letras.
Bien.
Una vez que operé a la otra rana, todo estuvo listo para la cena. Pusimos las cazuelitas con el hielo y las ranas vivas trozadas. Les quitamos el corazón con dos palitos de sushi y los comimos. Rocío sacó la lengua y me mostró cómo el corazón le saltaba ahí. Sonrió y lo masticó con mordiscones lentos y elongados. Yo sentí que el corazón me bajaba por la tráquea, frío y latiente, hasta retenerlo en la panza. Nos dimos las manos. Ya no queríamos nada más. Nos miramos y cerramos los ojos. Entonces, escuché la voz. ¿Qué voz escuchaste, Teo? Preguntó el coach. La voz de Rambo. Rambo decía: en el bosque hay un pájaro, su canto os detiene y sonroja. Hay un reloj que no suena. Hay una hondonada con un nido de bestias blancas. Hay una catedral que desciende de un lago que sube. Hay un cochecito abandonado en un soto o que desciende por el sendero corriendo engalanado. Hay una compañía de pequeños cómicos disfrazados que se adivinan en la carretera más allá de las lindes del bosque. Ay, en fin, cuando tenéis hambre y sed, alguien que os echa. Lindos versos, los habrás aprendido en los tiempos muertos de la librería, dijo el coach. Después de comer con hambre de amor los corazones, nos sentíamos echados como Adán y Eva del paraíso. Tomados de la mano permanecimos, junto a la mesa con los ojos cerrados, como médiums, o como agradeciendo al pan nuestro de cada día, ese pan que había sido siempre el cuerpo de Cristo en vida. El cristianismo supo de comer cosas vivas y divinas. Fue entonces cuando Rocío rompió en llanto. Dije al coach y él ya no estaba. Manija, J.P. Soey.
Y si ustedes lo buscan en su librería Clepsidra, búsquenlo porque tiene una ranita dibujada.
Sí.
Linda ranita dibujada.
Soy Glass.
Con sus órganos.
Neoyorquino, guapo, superdotado y sensible. Así era el personaje de Salem.
Ah, de J.P. Soey. Yeah, igual te pasa. Oye.
Así cualquiera.
A mí lo que me pasó con el libro, además de la destreza narrativa de la que ya hemos estado hablando, ¿cierto? Y el ejercicio, sí, que parece súper sencillo, pero después uno se va a dar cuenta que es bastante complicado lo que logra sostener.
Sí.
Porque finalmente crea este mundo y uno entra a estas ventanitas de chat y a cada uno de los amigos que tiene su propia personalidad y sus propios reyes, que están todos tan solos como Teo también. A mí me acuerdo la sensación cuando lo leí la primera vez de desolación absoluta y de decir qué fuerte que estamos llenos de Teo. Y que en estos tiempos, incluso cuando uno quiere mucho hacer vínculo, incluso con gente con la que ya tiene vínculo, el tema con el tiempo es una cuestión tan tan difícil. Aquí ellos tienen tiempo. Es una linda pregunta. ¿Por qué no logran vincular? ¿O por qué, pensando en, mientras leía a Alberto, me acordaba de que en algún momento Rocío, que es la chica que empieza, que llega primero con unos pececitos, después con los zunzuncitos y después le regala la rana. Y ella dice, porque quería sentir algo. ¿Sí? ¿Por qué quieres comer cosas vivas? Porque quería sentir algo. Sí. Y claro, más allá del juego narrativo y todo, la novela es bastante devastadora en ese sentido.
Sí. Claro, es como una nueva forma de anorexia, pero ahora en forma de comer los seres vivos y moviéndose por tu esófago, por tu estómago.
La frase que para mí fue el resumen, que se me ocurrió, fue que la soledad es no poder estar solo. Y eso es lo que vi. Y también vi una cosa muy política, pero que no está explícita, pero está esto de que hay que decir que se empieza a descubrir que hay una relación entre lo que ellos hablan, digamos que son cosas personales,
como lo que acaban de leer,
claro,
ustedes,
y las y la venta de información, la cosa de las encuestas. Entonces empiezan a hablar y de repente llama a alguien, a Rocío, la polola del protagonista, de Teo, y le empieza a hacer preguntas que tienen que ver con lo que ellos han conversado. Y
lo que Teo le ha contado a su coach emocional.
Entonces hay toda una... Y luego está, por ejemplo, esto de que se... como se pueden inventar personajes ficticios, el coach, por ejemplo, en un momento se hace pasar por una señora mayor, uh-huh, que habla con otra señora mayor. que se está quejando de que no alcanza a llegar a fin de mes porque no alcanza para el gas. Uh-huh. Y entonces esta persona que se está quejando, esta mujer que se llama Miriam,
te leo la...
y Alicia, que es uh-huh. el coach que se hace pasar por Alicia, le dice, ¿pero usted quiere entonces volver al tiempo de los ladrones? Le dice, no, habrá que pasar el invierno. Entonces, cuando terminan eso, le dice, Rocío, eres un sucio macrista.
Asqueroso.
Un asqueroso. Entonces está el asunto de toda la cosa política, la cómo esto que aparentemente también es estar solo, ni siquiera ahí estás tampoco, o sea, es todo lo peor. La soledad no puede ser soledad en el buen sentido. Y es incluso es un motivo, una ocasión comercial.
Claro, porque...
Y de venta política, comercial, de todo. Entonces todo está por detrás. E incluso los amigos que aparecen, Agustín, Cato, qué sé yo, después aparecen como haciéndole un apoyo a la madre de Teo, como un grupo de soporte, y empiezan a decir, pero yo quiero que no se sane.
Claro, pero en un canal
quiero
de YouTube.
Ganar plata.
Pero en un canal de YouTube.
Quiero ganar plata con esto. Si ella se sana, dejamos... Entonces, todos los intereses particulares de la gente que está ahí, que finalmente son siempre... Uno parecería que lo que uno dice no siempre es lo que dice. Como que hay un montón de cosas por detrás.
No, y que siempre hay la posibilidad de un rédito comercial, porque para explicar nos vamos dando cuenta hacia el final de que este coach lo que hacía efectivamente era vender la información que levantaba de sus comandados, esa es la palabra que usa, para otros personajes que están trabajando en básicamente encuestas. Exacto. Y bueno, tú sabes de esas cosas, sí, Alberto Mayor.
Por supuesto. Y pero Max Zuckerberg sabe más.
Por supuesto, claro. Que sabe muchísimo más.
Lo ha vendido mejor eso. Pero es lo mismo, o sea, es interesante porque es la versión individualizada y hecha en versión pobretón de lo que hace Facebook, de lo
claro.
que hace la
red, Instagram, etc.
Instagram, las grandes redes sociales que venden el servicio de tu perfil.
Bueno, vamos a volver sobre eso, pero a propósito de las ranitas y sus corazones latientes, vamos a escuchar esta joya de Sting que se llama Be Still My Beating Heart.
Broken dreams, shellfish caught on dry land struggle to avoid any help at hand. I sink like a star that's been thrown in the ocean. My logic has drowned in a sea of emotion. Stop before the start, still my beating.
¿Viste que en YouTube hay videos con ruidos blancos que ayudan a dormir, como los arrullos de paloma a mi amigo, o como el viento o los motores de heladeras viejas a Rocío? Dijo Agustín. Sí, sí, lo hablamos un par de veces, dije yo. Ayer, dijo Agustín, fui al Museo de Arte Moderno con mi mamá, el que queda en Avenida San Juan. Sí, claro. ¿Viste la escalera rara que tiene? Dije yo. No, respondió Agustín. Fuimos a ver una obra de Tomás Saraceno, hecha con la tela de 7000 arañas o un poco menos, quizás 5000. No pudieron contarlas todas. Además, algunas nacían y otras morían durante el montaje. Yo le diría a mi ma que fuera, pero estoy seguro que intentaría quedar pegada a las telas, dije. ¡Ja, ja! ¡Qué divertido!, dijo Agustín. Está deprimida, dije yo. Después me contás, dijo Agustín. Esta obra de Saraceno se llama ¿Cómo atrapar el universo en una tela de araña? Cuando entras en las salas completamente oscuras, solo ves que los filamentos de las telas iluminados suavemente por proyectores y polvo cósmico flotando en el aire. Impresionante, dije. Sentís que estás ante las arquitectas del universo, pero no las ves, porque se las llevaron, quedaron sus telas nada más. Y sus telas tienen formas de galaxias, de poliedros, de catedrales, de sombreros. Depende de qué colonia de arañas las hayan hecho. Debe ser maravilloso, dije. Sí, pero tuve un problema. Primero te cuento otra cosa. Cuando las arañas tejían antes de que la obra se abriera para el público, grabaron con grabadoras de altísima definición los sonidos que hacían al tejer. Y el sonido lo pasan ahora mientras caminas entre las telas en la casi oscuridad. Sus patas sobre la tela hacían un ruido como el repiqueteo de gotitas sobre un charco de electricidad. Es algo natural y artificial. Te relaja y te estremece. Es hermoso, dijo Agustín. El problema siguió es que yo me había tomado un alprazolam de mi mamá. Así que con ese ruido blanco me acurruqué en un vértice de la sala y me quedé dormido. ¿Y tu mamá qué hizo? Nada. Me esperó afuera en un banco y cuando una guardiana me despertó y me sacó de la sala, fuimos a tomar café. Tomé 4 expresos. Entonces mi mamá dijo que en ese rincón, hecho un bollo, acurrucado, parecía una presa de las arañas y que había sacado fotos y subido esa historia a Instagram. Fuerte, dije yo. Creepy, dijo Agustín. Estamos leyendo.
¿Creepy qué es creepy?
Manija.
Es como
de JP Sui.
No, como tétrico.
Ah,
claro. Yeah. Creepy es rarito.
Yeah.
Como que algo que da sustito.
Ah, mira.
Para que veas.
Pero estamos... ¿Sustito rico o sustito?
No, creepy. Sustito. Creepy es como no, mal, como mal. Sí, mal, creepy, mal. Creepy. Como, esa, como no sé,
el viejo cosa del grotesca, saco. No sé.
Ya. Salimos de aquí de Miguel Claro y aparece el viejo del saco con la monja sin cabeza y decimos:
es creepy.
Creepy. Y en ese instante decimos, esto es creepy, hermano.
Oye, Manija de JP Soy, una hermosa experiencia desoladora. Muy
es curioso porque además logra que sea como sensorial.
Sí.
Y no hay nada menos sensorial que lo que está describiendo.
Pero, por ejemplo, lo que acaba de leer Omar es muy interesante porque es ese contenido de un chat. Pero lo que le está contando Agustín a Teo es una experiencia súper sensorial.
Sí.
O sea, como fui y esto sonaba así, yo me sentí así, sí. Y las telarañas se sentían así.
Claro.
Y hay mucho de sensación exactamente porque lo que moviliza a los personajes es la falta de sensación.
Qué tremendo.
Pero tanto así que la mamá sube la historia de que se lo puede comer una... como que era la...
la presa
de
la presa de la araña,
claro,
es que el
no sí, importa nada,
no hay unas cosas increíbles, bueno, en fin, pero me hace recordar a una frase de Goethe que Max Weber la usa para referir a cómo él se imaginaba que iba a ser el futuro de la sociedad moderna. Entonces la frase de Goethe es: especialista sin espíritu, hedonista sin corazón.
Yo creo que hay harto de eso.
Sí. Hedonista sin corazón aquí es muy, o sea, como necesito disfrutar, pero cuando sí. va, cuando disfruta, no le pasa nada, no disfruta realmente, no lo claro. pasa bien, queda deprimido, no le hace el no. día la, el goce.
¿Será,
no.
perdona que me lance con estas cosas y al final del programa, cáchate, con la idea que me voy a lanzar?
A ver.
¿Será porque no hay límite?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que el imperio de la supuesta libertad es un...
Es que el deseo se aniquila en su satisfacción.
Claro.
Entonces, si es que aquí no hay, no hay deseo, no hay tiempo de, para que haya deseo.
No hay norma que ser, para ser transgredida, no hay límite para ser evaluado, para ser juzgado.
Pero además no hay moral. O sea, no, es como...
Dios ha muerto.
Pero además ellos se enojan con el coach cuando se dan cuenta que está vendiendo su información. Claro. Y dicen que, o sea, lo atacan desde una moral tipo: estás vendiendo mi privacidad y claro. eso no te corresponde, pero finalmente...
Pero ellos lo nombraron Dios.
Claro.
Y después reclaman.
Claro.
Porque uno, yo me preguntaba, bueno, ¿cómo se armó esa relación?
Claro. No, porque ya no hay psicólogo, no hay nada. O sea, lo que importa es que alguien te escuche un rato y...
Pero a eso me refiero.
Claro, pero claro. ¿cómo tú entraste y dijiste, ah, ya sí, de todos los coaches que hay voy a elegir este...?
Parece que alguien te referencia.
Claro.
Como, claro, no, como... pero es como Airbnb o Uber.
Claro,
o sea,
claro.
como que te llega alguien te dice,
como el mismo que le compartió toda su libreta de direcciones y le dijo, ah, chuta, parece que le di todo.
Le iba a dar la de mi mamá y le di todo.
Le di todo.
Claro. Bueno, y no vamos a hablar nada de la parte final con todo su...
¿Qué hacemos? ¿Spoileamos?
Sí, spoileamos.
Su lado grotesco.
Spoileamos. El Alexis quiere saber cómo termina el libro. Ya, pero si te contamos cómo termina el libro...
Es un poco previsible,
tal. Y te dejo el libro, Alexis. ¿Lo vas a leer?
¿Vos lo lees? ¿Vos lo ya. lees? Decime que lo lees.
Ya, le vamos a dejar el libro a Alexis y la próxima semana le vamos a hacer pruebas. Dijo la profe. Ya, contemos el final del libro. Porque ellos van en esta, ya creo que quedó clara, en la escalada de ir comiendo cosas vivas. Y hacia el final del libro ellos se dan cuenta, hacen la suma, ¿no?, de que estas llamadas de encuestas que recibe Rocío están muy vinculadas con la información que Teo le entrega a su coach emocional. Entonces empiezan a decir, este sujeto malvado, o sea, en otras palabras, por supuesto, está vendiendo nuestra información, vamos a por él. Y le piden a Cato, que es su amigo, hace que tiene 1000 personalidades sí. en internet.
Y que es hacker,
que averigüe dónde está este tipo. Y
a través de la dirección IP.
Y agarra un 34% de certeza.
Y agarra, de que dice, eso es altísimo. Eso es.
Y parten al lugar de los hechos, que es una funeraria.
Exactamente.
Tenía que ser.
Y adentro, ¿quién está?
Nahuel,
que era el muchacho.
El delivery. El tipo que se había follado con Rocío, y que era el coach emocional.
Y que además también era el coach emocional. Entonces ahí se junta.
Y que tenía 17 años.
Vía tragedia griega se junta el personaje con el personaje virtual con lo real. Y en ese instante ellos toman una decisión en ese momento, excitados por la rabia, el encuentro.
Pero aquí hay una cosa interesante. La decisión la toman cuando lo figurado pasa a ser literal. Porque el tipo dice, yo tengo un buen corazón, yo tengo un corazón de santo.
Yo estoy ayudándolos.
Yo tengo
todos
un
ustedes.
Buen corazón. Y los ellos tipos dicen, ah, corazón. Tiene un buen corazón.
Hedonistas con corazón, dicen.
Entonces lo figurado pasa a ser literal y los tipos quieren probar ese corazón.
Claro.
Ahora, es rara esa escena porque es una escena bastante larga para lo que el ritmo que lleva llevando el libro hasta ese momento.
Sí.
Y como que ellos no tenían un plan, tipo no. vamos a llegar y vamos a golpear.
La funeraria tiene toda la herramienta, los tipos rompen costillas.
No, es una escena donde se produce la conjunción
que se va construyendo.
De los astros.
Sí.
Tipo perros de la calle, así como llegan y un lugar confinado.
Y una cosa que me acabo de dar cuenta también, que el Cato no les contestaba el chat, porque el tipo de repente aparece disfrazado de mendigo y le hace el gesto de comer golpeando la puerta.
Sí.
Así, llevándose, y luego lo dejan entrar y él no quiere participar, pero mira, que es lo propio de nuestra sociedad, esta cosa, el espectáculo. El tipo mira mientras ellos dos se comen el corazón de Nahuel.
Tú sabes que hay tribus urbanas cuya orientación, por ejemplo, es que ellos son voyeurs de relaciones sexuales.
Sí, claro.
Pero hay especificidades. Por ejemplo, a mí me gusta mirar relaciones homosexuales de hombres.
Pero ¿qué
pero es? Yo soy heterosexual.
¿Pero qué es si no el porno?
Claro, pero esto es en real. Es
pero lo que voy es...
No, a mí en real da vergüenza en el porno, por lo menos está escondido.
Pero no te acuerdas, hay una película que dirigió Johnny Depp, con Marlon Brando en un secundario, en donde él era un indio nativo, muy pobre, y que se dispone a entregar su vida para ser muerto, asesinado frente a un público.
Claro.
¿Cachai? Ese, entonces como que eso y otras cosas, digo, están pasando la lógica del voyerismo. Oye, se nos va el programa.
Lo último, y ahora me acabo de dar cuenta también, por lo que tú decías de las referencias clásicas, esta escena de canibalismo es muy parecida al final de las Bacantes de Eurípides, donde la madre y las tías destrozan al rey y lo destrozan como que fuera una ofrenda a Dionisio.
O sea,
se lo reparten.
Se habrán dado cuenta, uno, que el libro es una interesante mezcla de alta cultura y cultura pop millennial contemporánea.
Hay temas, 10
temas,
20 temas.
Que es bastante reflexivo respecto a las relaciones vinculantes y desvinculantes de nuestra contemporaneidad. Y tres, que nos gustó harto el libro. Que es tan lindo cuando nos gusta el libro. Así que nos vamos con ese pensamiento.
José Pedro Alessandri, 94, librería Clepsidra, Metro Chile España.
Qué mejor.
De 10 de la mañana a 8 de la noche. ¿Ya? Incluyendo los días sábados hasta las 3 de la tarde.
A Omar lo sé tan feliz cuando lo saludan los republicanos.
Y por favor, y además la página web con carrito de compra, libreriaclepsidra.cl.
Exacto. Y abrazos y besos para todos nuestros amigos y amigas que nos escriben en Facebook. Nos hacen muy felices.
Abrazo. Un abrazo.
Nos vamos escuchando Sui Generis.
Bien. Ah, sí.
Estoy chateando con mi.
con tu coach emocional. No, ¿qué te dice?
Ceru. Le mandé toda mi libreta.
Ceru Girán.
A tuya es.
Seminare de Ceru Girán.
Nos vamos. Que uno de los temas que aparece en Manija, el libro que nos ha acompañado esta noche, La República de las Letras. Muchas gracias, querido Alexis. Te voy a dejar el libro.
Quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación, lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mil, solo el viento te harán sentir. Nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón. Thank you.
Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. ¡Los esperamos! Escuchaste una repetición de los mejores programas de La República de las Letras.